Ross, presidente de Diproda. Gracias, ingeniero, por la visita. Arranco por Ledesma. El viernes antepasado se hizo la entrega de títulos en Pozo Azul, que es como una de las zonas más complicadas en materia y paradigmáticas en materia de necesidad de tenencia de tierra. ¿Qué es lo que sigue a partir de ahora?
Bueno, como bien usted lo mencionó, es un caso emblemático en cuanto a reivindicación por las luchas de tierra en la provincia de Misiones. Es un proceso que llevó su tiempo, arranca institucionalmente allá por el año 2004 y se materializó el 17 de octubre con la entrega de los primeros 464 boletos de compraventa que vienen a regularizar unas 4.000 hectáreas. El proceso, como bien dijo el señor gobernador, va a seguir en dos, tres etapas más a efectos de poder atender la situación que involucraría a las 1.632 familias que hoy habitan ese territorio. Estamos hablando de unas 38.000 hectáreas, para hablar en números redondos, de las cuales, en función a un georreferenciamiento predial ocupacional, es casi una mensura, un trabajo que realizó el Instituto de Vivienda, el IPRODA, determinó la existencia de más de 2.116 lotes, en donde más del 76% tienen superficie menor a las 25 hectáreas. Hoy entiendo que en Pozo Azul ya se ha superado la instancia del debate o el reclamo por la tenencia de la tierra, porque el gobierno ha actuado, ha invertido recursos extraordinarios en este proceso. Comienza en el año 2013 con el anuncio el primero de mayo del gobernador, cuando dice que toma posesión de esos inmuebles, y después de todo un trabajo que demandó el trabajo en sí de más de 14 agrimensores que fueron financiados por el Instituto de Vivienda a efectos de poder materializar
Y ahí es donde intervino Santiago, el IPRODA, ¿no? ¿El IPRODA compró eso? O
sea, no, eso lo compró la provincia. Y mediante una ley se le transfirió la administración al Instituto de Vivienda, y el primero de mayo del año pasado el gobernador anunció a todos, y ahí nos enteramos que habíamos asumido la responsabilidad de administrar eso. Así que nuestra historia ahí es muy breve realmente. A partir de ese anuncio del gobernador, nosotros nos pusimos a trabajar ya para el 8 de julio. Teníamos contratado todos los equipos de agrimensores. Dividimos el área en 17 subáreas. Y bueno, en cada una de ellas se instaló un equipo de agrimensores que comenzó a trabajar inmediatamente mediante un sistema de georreferenciación. Se fueron delimitando todas las parcelas, que son más de 1.600. Y bueno, ahora estamos ya en la etapa final de la tarea, que es la elaboración de los boletos de compraventa. Como dijo recién Jaime, hace poquito entregamos casi 500, así que ahora seguramente cada dos o tres meses vamos a ir entregando partidas parecidas y tratar de concluir la tarea lo más rápido posible.
De entrevistar al señor Ledesma hace algunos días también y al vocero de gobierno, encontraba una diferencia, ¿no? Porque a priori uno puede pensar el gobierno compra las tierras, como en este caso las expropia o las compra, y la gente que las ocupaba irregularmente las va a tener sin tener que hacer ningún aporte. Pero bueno, entrevistando a Ledesma nos decía, no, en el caso de las que administra el IPRODA, por ejemplo, tendrán que hacer su plan de pago con el Instituto de la Vivienda Misionero, ¿es así?
Sí, el IPRODA le vende a la gente la tierra. Obviamente se la vende en condiciones subsidiadas, pero en definitiva nosotros...
No es un regalo, digamos.
No. Jamás pensamos en eso. Por otra parte sería seguir aumentando la rueda de injusticia
que incentivar que más gente haga eso, digamos.
Que gira alrededor de todo lo que es la tenencia de tierra, tanto urbana como rural. Hay todo un tema ahí que se tiene que discutir mucho. Nosotros desde el instituto siempre decimos que estos próximos 10 años quienes administren la provincia, uno de los temas centrales que van a tener que no abocarse, sino que van a tener que resolver, es el tema de la tenencia de la tierra, tanto urbana como rural. En ambos casos el tema es igual, tal vez la tierra urbana sea la más complicada, pero es todo un tema que hay que resolver.
Jaime, superado lo de Pozo Sur, ¿cuáles son los otros puntos álgidos que, bueno, se tienen que solucionar?
Estamos trabajando en una situación maderil, concretamente, que es un caso de 3.002 hectáreas, que involucra a 317 familias. Es una situación que tiene un componente judicial, porque en su momento estas propiedades fueron rematadas y adquiridas por el municipio de San Vicente, pero a raíz de un error de procedimiento en su momento, porque fueron embargadas tierras que pertenecían, en reclamo de una deuda a una persona jurídica, terminó siendo embargada una persona física. O sea, concretamente el propietario de estas tierras es Saturnino Fontana, y el embargo o el reclamo de las deudas era para Saturnino Fontana S.A. Entonces esto trajo acarreado unos fallos de la justicia que bueno, anuló en primera instancia, por el cual la justicia había dado el embargo y el remate a favor del municipio. Y bueno, el municipio volvió a recurrir este fallo, la Cámara también volvió a fallar en sentido favorable con el primer fallo, donde se le dice concretamente, o sea, se anula el procedimiento por este error que se cometió, pero no obstante, no se desconoce los derechos que hoy tienen esta familia que están ahí.
¿Cuántos son?
317 fueron relevadas por la subsecretaría, y bueno, estamos en este momento en instancias de la tasación de ese inmueble para poder sentarnos con los propietarios, los herederos de Saturnino Fontana, a efectos de llegar a una solución a este complejo problema. Como bien dijo Santiago, la tierra es uno de los factores determinantes para el desarrollo, tanto en lo urbano como en lo rural, y es un tema relevante en la provincia de Misiones. Nosotros en su momento habíamos determinado 150.000 hectáreas, y siendo bastante conservadores en esta cifra, 150.000 hectáreas en distintos niveles de irregularidad o conflictividad, hablando de tierras rurales. La provincia desde el 2007 a esta parte ha adquirido en números redondos casi 60.000 hectáreas, que viene a beneficiar a casi 4.000 familias, y nos quedan todavía otras 100.000 más que están en distintos procesos y en distintos niveles de evaluación por la Subsecretaría de Tierras.
Ajá. ¿Cuándo se convierte en una intrusión o en una ocupación? ¿Alguna vez usted me dio una definición? Porque, bueno, la gente por ahí, la que tiene su chacra y tiene miedo a que se la intrusen, por ahí desconoce cuándo se comete un delito y cuándo no.
Obviamente, tenemos que ser muy claros, cuando uno ingresa a una propiedad privada está cometiendo un delito, partamos de esa premisa. No hay justificativo que justifique, valga la redundancia, tal actitud. Pero en los casos que nosotros estamos interviniendo, y esto queremos dejar muy claro, son situaciones que ya están consolidadas en el tiempo. Por ejemplo, Maderil tiene una ocupación que fue consolidada en los años. Hay más de 30 años, 40 años, familias viviendo en estas tierras. En su momento tenían un potencial forestal, la madera fue explotada y fue siendo ocupada por algunos peones rurales, familias de personas que en algún momento estuvieron vinculadas con esta empresa, y eso fue consolidando una ocupación que hoy el Estado, nosotros ahí entendemos, tiene que intervenir. No propiciamos como Estado la ocupación de tierra para que después vengamos a regularizar esa situación. Todos los casos en donde estamos interviniendo hay una ocupación consolidada que es de más de 10, 15 años en algunos casos. En estas 10 grandes superficies, 10, 11 sería para ser más preciso, propiedades que ha adquirido la provincia en estos años, todos tenían un reclamo recurrente para la regularización de la tierra que tenían más de 20 y hasta 30 años de reclamo. Caso Maderil, por ejemplo, Panambí, que fueron 50 años de reclamo de esta familia. El caso de Amex, una propiedad en el norte misionero que también tenía más de 10 años de reclamo. El caso de la familia Ongay. Fueron propiedades que en su momento fueron ocupadas. Por ahí a veces los propietarios llegaron a hacer los reclamos ante la justicia. La justicia, cuando tomó las decisiones de reivindicar esos inmuebles, desalojar esa familia, pasaron tanto tiempo que la situación se consolidó. Entonces ahí es donde intervenimos nosotros.
Pero en principio hubo delito, entonces.
En algunos casos sí, en otros no.
Daniel, se suma. Yo para ti, por favor.
Sí. A propósito de la cuestión judicial, ¿no? Que es lo que muchas veces frena, traba, o no por mala voluntad, sino por sus propios plazos, este tipo de procedimientos. En el caso puntual de Pozo Azul, yo creo que algo por arriba mencionó el ingeniero Ross, en el caso puntual de Pozo Azul hubo un trámite, vamos a decir, novedoso, ¿no? Porque es como que la provincia intervino y sacó, digamos, de la justicia, no quiero ser poco preciso, digamos, pero sacó, digamos, de la justicia el expediente, se hizo cargo, digamos, de las tierras y después hizo un proceso rápido de redistribución, algo así es, ¿no?
No, en el caso concreto Pozo Azul, sí, hubo una ley que se sancionó en noviembre del 2004 donde estipulaba una expropiación parcial sobre un territorio de casi 70.000 hectáreas, en el cual se determinó o se implementó lo que se conoció como el Plan Arraigo y Colonización. Lo estratégico fue de esto, en el año 2013, el gobernador, después de años de llevar una discusión en el ámbito de la justicia, uh-huh, por el monto, o sea, lo que ofrecía el Estado en función a la tasación de esos inmuebles y la expectativa que tenían los empresarios,
claro,
hizo que
estos
reclamos se discutieran en la justicia, uh-huh, llevó su tiempo. Desde el año 2007 que la provincia está discutiendo a través de Fiscalía de Estado esto en la justicia, uh-huh, lo que tomó la decisión estratégica en abril, 30 de abril del año 2013, de hacer los depósitos en función de la tasación oficial y tomar posesión de estos inmuebles. La discusión de fondo sobre el valor de estos inmuebles en la justicia es un proceso que sigue.
Paralelo, claro.
Por supuesto.
Jorge. Sí, Santiago. Con lo de Itambehuazú, ¿se terminaron las propiedades o se terminaron los lotes para construir viviendas de las que construye el IPRODA, tipo barrios?
No, esto es un principio recién. Como dije antes, el 40% de los habitantes de Misiones tiene menos de 18 años. Hoy están afuera del sistema, digamos, son todos hijos. Por lo tanto, se van a ir incorporando activamente a la sociedad, van a necesitar, aparte de educación, salud, justicia, etcétera, etcétera, trabajo y vivienda, entre otras cosas, que se van a sumar a la demanda que hoy tenemos. Itambehuazú, que nosotros lo habíamos planificado, qué sé yo, para 5 años, empezamos el año pasado. Y hoy ya tenemos en ejecución o próxima a iniciarse el 50% de lo que teníamos previsto. Así que...
Ahora, ¿y también Guazú es distinto a otros barrios? ¿Por qué, Santiago?
No, es exactamente igual. Con la única diferencia que en el procedimiento de compra del instituto, nosotros ¿qué hacíamos? Comprábamos la tierra, al oferente le pedíamos la tierra más el proyecto. Entonces, de esa manera el instituto compraba la tierra y el oferente construía el barrio. Acá lo que hacemos de distinto es, nosotros compramos la tierra masivamente y planificamos de qué manera la vamos a ir utilizando. Por ejemplo, en estos 10 últimos años, en el sur de Posadas, de la avenida 40 al sur, nosotros construimos más o menos 10.000 viviendas y urbanizamos, por decir una cosa, alrededor de 5.000 hectáreas para construir esas 10.000 viviendas. Acá en Itaimbé Guazú vamos a construir la misma cantidad de viviendas en una superficie de un poquito mayor a 700 hectáreas. O sea, por menos de la quinta parte vamos a construir lo mismo, con terrenos más amplios, con un criterio urbanístico mucho más sustentable, con criterios ambientales mucho más consolidados.
¿Más amplios de cuánto? Son de 10 por 30 generalmente,
sí,
los que...
Pero a su vez, el retiro del límite de la vivienda del borde de la calle es mayor, se duplica. Mm. Entonces ahora tenemos veredas más amplias. Al ser la vereda más amplia, entran mejor los servicios, se pueden plantar árboles. Antes no podíamos plantar árboles porque los árboles rompían la vereda.
La diferencia es que ustedes pudieron planificar hasta la basura y el colectivo.
Exactamente. Hemos planificado.
¿Y el gasoducto para el día que llegue?
También está, no. Está la red de gas. Uh-huh. La gente va a tener servicio de gas domiciliario. Uh-huh. Con el gas licuado que hoy usamos, claro, todo en la garrafita. Esa instalación mañana va a estar adaptada para que se le inyecte el gas natural. O sea que no va a haber que hacer ningún cambio, salvo el pico de las cocinas o de los calefones.
Pero digo, ¿habrá que romper nuevamente las calles? No, ya va a estar nada. Todo listo eso.
Ya está todo listo, funcionando perfectamente.
Y todos los cables también de luz, todo por bajo tierra.
Todo subterráneo, de modo tal de que toda la contaminación aérea que nosotros vemos en nuestras ciudades, tratamos de reducirla a la mínima expresión.
¿Y ya están todos los adjudicatarios para estas viviendas de Itaimbé Guazú o todavía no? Hay gente que dice, bueno, tengo esperanzas todavía, yo estoy inscripto en el IPROA, tengo esperanzas de conseguir una casa ahí.
En octubre del año pasado sorteamos 1.500 viviendas. Uh-huh. Y allí hoy tenemos en construcción alrededor de 4.900, o que se están por empezar a construir alrededor de 4.900. Cuando el procedimiento de constructivo esté un poquito más avanzado, seguramente vamos a ir sorteando las demás también.
¿Y ese va a ser el total? O el total era cerca de 11.000, creo, ¿no?
Sí, ahora nosotros dividimos toda la superficie en tres áreas. Estamos trabajando en el área 1, en la 2, y nos está faltando totalmente la 3, donde ahí entrarán aproximadamente otras 4.000 viviendas más. Así que por ahora estamos avanzando sobre estas 4.900 viviendas que, Dios mediante, hacia fin del año que viene estarían casi todas terminadas o muy avanzadas en su construcción.
Santiago, pero de estas 700, ¿hay más en posadas? Supongo que un terreno de esas características, con esa cantidad, no hay.
Sí,
en
hay.
En un mismo lugar, digo.
Hay.
¿Sí?
Justamente el jueves pasado la Cámara de Diputados...
Ahí nomás.
Sancionó enfrente...
Atrás, sí.
Una ley donde
declara
de interés público y sujeto a expropiación 1.800 y pico de hectáreas que también están destinadas para viviendas.
Dos y también vos sumás.
Exactamente, sí.
¿Cuál va a ser la cuota?
Ya una ciudad, perdóname.
Sí,
pero vamos a tener ahí 30.000 viviendas.
Sí. Un
a ver, tenemos que hablar de 120.000 personas.
Sí, la verdad que es lo que
en la zona
es
del
lo
aeropuerto
que hace falta. Y eso a su vez, pese a que algunos dicen no, con esto tenemos resuelto el problema de la vivienda en posada por 30 años, yo le digo que no.
¿Cuánto falta?
8, 10 años.
¿Cuánto falta?
Falta, y nosotros cuando empezamos la gestión teníamos un déficit de 140.000 viviendas en la provincia. Hoy el déficit debe estar en el orden de las 80 más o menos. Pero el crecimiento vegetativo de la población, solo eso, está demandando alrededor de 3.000 o 3.500.
Y después se supera ese crecimiento a lo que se hace anualmente.
Sí, nosotros
y después el
superamos.
Ingreso, muchachos, me parece, Santiago. Porque, a ver, ¿cuál va a ser el ingreso salarial de una persona que va a ir a Itaimbé Guazú? 6 lucas, ponele.
Sí, pero nuestra idea, por lo menos la Cámara de Diputados así también lo resolvió, hay un 30% de esa superficie que va a estar destinado a familias de bajos recursos, familias que están hoy en situación de informalidad, en la vía pública, etcétera, etcétera.
Eso para los nuevos.
Y también vos
para
los nuevos.
El nuevo terreno.
Sí, para los nuevos terrenos, exactamente. Y en el caso de Itaimbé Guazú, son las viviendas tradicionales, la gente que hoy está pagando 1.600 pesos, una cosa así de cuota, hacia ese público está destinada la construcción de Itambé Guazú. Por otro lado, nosotros también ya hemos, justamente se publicó la semana pasada la licitación de 2.400, casi 3.000 mejoramientos de viviendas, que ese es otro sector que demanda mucho del Estado, y en esa partida hemos incluido alrededor de 1.300 viviendas más, que son viviendas más sencillas, que están dirigidas justamente a familias de menos recursos. Así que nosotros siempre con nuestros programas, tenemos alrededor de 8 programas, tratamos de cubrir la demanda de todos los sectores socioeconómicos, acomodando el sistema constructivo o el prototipo a la capacidad económica de cada grupo social.
¿Es imposible un procrear misionero?
Nosotros lo teníamos.
Sí, por eso.
Lo teníamos, y a partir de la presencia de procrear, lo sacamos.
Sí, pero procrear no anduvo bien.
En realidad, ¿cuál es el problema de la vivienda? El problema de la vivienda se ha ido agravando en estos años por una cuestión muy simple. Ha subido tanto, claro, el precio de la tierra.
O sea, el procrear necesitaba un Itambé Guazú.
Exactamente. Como subió tanto el valor de la tierra urbana y rural también, antes había una porción de la población que autorresolvía su problema de vivienda. ¿Por qué? Porque se compraba el lotecito en cuotas y después empezaba a construir la vivienda. Bueno, esa porción de la demanda de vivienda hoy no se resuelve. ¿Por qué? Porque se cortó el eslabón inicial, que es el acceso al lote. Entonces, si hoy el IPRODA podría utilizar a su libre albedrío todos los recursos disponibles que hoy existen para construir viviendas, nosotros no haríamos vivienda, haríamos lote con servicio.
Daniel Leopardi.
¿Cuál es la situación en el interior de la provincia? Le pregunto al ingeniero Ross principalmente, a propósito de... Porque bueno, en Posadas todo indicaría que con este mega emprendimiento que es Itambé Guazú, estaríamos en las distintas etapas que tiene previstas, más o menos cubiertos dentro de lo que se pudo hacer en conjunto. Digo, lo que se aporta por procrear, lo que el IPRODA participa en cuanto a la parte de la provincia, y en cuanto a lo que, pese a este crecimiento vegetativo tan importante que usted decía, se puede ir atendiendo. ¿Qué pasa con, por ejemplo, El Dorado, Verá, Monte Carlo, que creció mucho, en cuanto a proyectos de este tipo?
Exactamente lo mismo que Posada. Uh-huh. A diferente escala, pero la problemática es exactamente igual o peor. Hay lugares donde el problema es mucho peor que Posadas. Puerto Rico, por ejemplo. Ajá. Puerto Rico, directamente es imposible comprar tierra.
¿Por qué?
Pero por los precios.
¿Boom inmobiliario en Puerto Rico?
Claro. En toda la provincia, por ejemplo.
¿Pero usted dice imposible para la gente o imposible para el Estado?
No. Es imposible para la gente. Ajá. Para el Estado tenemos que acudir a soluciones como las que estamos
parecía haciendo esta, acá, claro. Claro.
En Posadas, nosotros estamos comprando tierra en toda la provincia. Compramos tierras en El Dorado, ahora vamos a comprar tierras en Oberá, compramos tierra en Alén, compramos tierra en Puerto Libertad, compramos tierra en San Vicente, y vamos a seguir comprando más, porque es imprescindible. Si nosotros dependemos de una planificación errática, como veníamos trabajando antes, gastamos el triple en urbanizar los barrios. Es decir, el costo de urbanizar, porque la infraestructura es lo mismo que la casa. El costo de la infraestructura, uh-huh, es igual que la casa.
A vos y a mí nos cuesta lo mismo, el tema es el lote.
Exactamente. Entonces, cuando yo tengo que urbanizar terrenos salpicados, las longitudes de todas las redes que vinculan los barrios, la estoy haciendo de balde.
Está bien. Vuelvo con Jaime y Pozo Azul. ¿Cómo va a quedar el tema de un nuevo municipio que veníamos hablando? Se habló esta semana, es una sugerencia.
Sí, el gobernador el mismo 17 redobló la apuesta y planteó concretamente la calidad institucional que requiere este proceso de transformación territorial que se vivió en Pozo Azul, porque como bien dije antes, en Pozo Azul ya se superó la instancia de discusión de la tenencia de la tierra. Lo que hoy el debate que viene es la calidad institucional. El gobernador habilitó ese debate político institucional que va a tener que tener el consenso de los municipios de San Pedro y de Irigoyen, y poder, una vez que esto esté superado, elevar ese proyecto de ley a la legislatura a efectos de poder constituir el municipio número 76. Estamos hablando de una verdadera revolución, una verdadera transformación en la zona. Esto habla a las claras de una, como bien lo anunció en mayo del 2003, una reforma agraria. Estamos viendo todo este proceso de intervención que tuvo la provincia para solucionar distintas cuestiones vinculadas a tenencia de tierra en estos años. Habla de que anteriormente había 10, 11 grandes propietarios y hoy esa tierra se distribuye en casi 4.000 familias. Claro. Si hablamos de por ejemplo, Pozo Azul concretamente, las propiedades que adquirió la provincia, antes tres grandes propiedades en manos de tres propietarios, tres personas jurídicas serían, y hoy van a estar ahí más de 1.600 familias. Entonces, esto habla a la clara de un proceso de acceso, distribución y regularización de la tierra, que son componentes clave en la ecuación tierra. O sea, para poder consolidar un modelo de desarrollo territorial sostenible, la tierra es clave.
Ahora, entre Ledesma y Rocha, para ir cerrando y sintetizando, ¿le podemos poner número al esfuerzo de los misioneros presupuestariamente para Pozo Azul o para Itambé Guazú? Stock de dinero al año, para poner una cifra de lo que es la inversión social en vivienda y tierras.
Bueno, nosotros lo que hemos invertido en Pozo Azul está en el orden de los ahora valores de hoy el Instituto de Vivienda, ¿no es cierto? No sé cuánto invirtió la provincia en la compra de la tierra, pero el Instituto de Vivienda ya invirtió más de 25 millones de pesos ahí en todo el proceso de fraccionamiento, elaboración de boletos de compraventa. Aclaro, boletos de compraventa, porque días pasados escuché una discusión ahí en la Cámara de Diputados donde algunos diputados decían que eran simples permisos de ocupación. Este es un boleto de compraventa titulizable. No hay vuelta de hoja, son propietarios las personas, y nosotros vamos a ir detrás del boleto, vamos a ir a comprar, a venderle, así que claro. La cosa es así. No sé cuánto invirtió la provincia en la compra de las tierras, y en Itambé Guazú la suma de lo que tenemos que hoy en marcha son casi 4.000 millones de pesos.
El presupuesto total, 4.000 millones.
De las dos etapas que están en construcción, para alrededor de 5.000 viviendas. O sea que son sumas realmente muy importantes. Por eso hoy yo dije, si nosotros dispusiéramos a nuestro libre albedrío y para un proyecto misionero, el IPROA no estaría haciendo casas, o no estaría haciendo casas en la escala que los está haciendo. Nosotros haríamos terrenos con servicio, porque el problema está ahí, y el problema comienza fundamentalmente con la política fiscal que tienen que llevar adelante los gobiernos, tanto municipales como los municipios. Los municipios están sentados arriba de una mina de oro y a veces no le alcanza la plata para barrer las calles que le regala a la gente. Eso no puede ser.
¿Por qué lo decís, Santiago?
Y porque sí, porque es muy simple. El proceso de urbanización ha crecido tanto y no ha crecido a la misma velocidad la carga fiscal del vecino.
La contraprestación. Digamos.
Claro, no hay ninguna. Le estamos regalando todo.
Y no somos conscientes. No hay un proceso.
Aparte de que no somos conscientes, es totalmente injusto, porque el servicio, el beneficio del que tiene pavimento, luz, agua, cloaca, gas, internet, etcétera, lo paga el que no lo tiene. Entonces eso es totalmente injusto. Lo que nosotros siempre nos quejamos, el país central se lleva el 80% de los 18.000 millones de dólares que se usan para subsidiar al transporte, gas, luz, agua, etcétera, etcétera. Y por eso todos nos vamos al país central.
Lo graficó días pasados un productor en Aristóbulo del Valle, en una reunión de productores.
Lo mismo pasa con la tierra rural, Lo mismo pasa con la tierra rural. Por eso hay que mirar, disculpame Jorge,
sí.
Hay, entre comillas, todo el proceso de intrusión, que como dijo Jaime, es un delito. Sí. Pero tenemos que verlo desde otra óptica también.
Uh-huh. O sea, si lo decía, legalizarlo para que empiece a pagar impuestos, digamos, también. Regularizarlo, el que está intrusando. Pues está, el que no, está intrusando, no.
Ese tiene que pagar impuestos. Sí. El que tiene que pagar lo justo es el propietario, exacto, que hoy tiene la tierra. Ese tiene que pagar lo justo. Empecemos por ahí.
Sí, sí. Estamos hablando de carga.
Te hago en referencia a la inversión, el proceso Pozo Azul, en el caso de concretamente lo que es Pozo Azul y zonas aledañas, tenemos que hablar de una inversión para la toma de posesión de más de 23 millones. Tenemos que hablar de las mensuras prediales que se tuvieron que hacer para materializar estos grandes cuadros que fueron expropiados de más de 1 millón de pesos y todo lo que significó también el pago para la determinación de esto de imágenes aéreas, porque el proceso Pozo Azul, la determinación de las áreas expropiables fue a través de un relevamiento aerofotogramétrico que posibilitó determinar estas 38 mil hectáreas ahí, ¿no? Para terminar, debemos tener muy claro, o sea, la tierra en la provincia tiene que cumplir una función social. O sea, el propietario, todos los propietarios tienen deberes y obligaciones y hay que hacer un uso sustentable de la propiedad. Hoy, al poder tener una hectárea de tierra en la provincia de Misiones, en la región, es realmente un privilegio y tenemos que cuidar. Esta inversión que hace el Estado y que hoy viene a atender el problema de estas familias tienen que tener la responsabilidad social de cuidar. No podemos seguir teniendo un esquema de movilidad territorial permanente de determinados grupos sociales, porque esto no se sustenta. La tierra es un recurso natural estratégico finito. Entonces, si esto va, y con esto termino, no todo se resuelve también comprando tierra, porque eso también es transferir grandes cantidades de dinero a determinados sectores de la sociedad. Lo que nosotros planteamos en muchos de los procesos que estamos interviniendo son los acuerdos sociales territoriales, que es en la lógica o prima la lógica del esfuerzo compartido. Cada uno sentado en una mesa pone un grano de arena, como dice el gobernador, a solucionar este problema. La provincia, el municipio, el propietario y los ocupantes que están sobre ese inmueble.
Ledesma Ross, gracias por abordar.
Muchísimas gracias.
El tema más importante, como ustedes dijeron, de los misioneros. Ya venimos, breve pausa, y hablamos de transporte con Marcelo Bicosque.